Bienvenidos a un nuevo episodio de En Enfoque. Esta vez es edición especial sobre Óscares, que son este domingo. La verdad estoy súper emocionado. Probablemente es el día que más espero en todo el año, honestamente. Siempre me emociona muchísimo. Los Óscares obviamente no son perfectos muchas veces. La mayoría de las veces no gana lo que realmente se lo merece. Pero es lo que lo hace divertido. Sí es muy político, sí es muy de campañas. Todo eso contribuye muchísimo a quién gana. Pero siento que ya que aceptas ese dato, es muy divertido discutirlo, la verdad. Entonces, pues este año eso no ha cambiado. Y hoy quería aprovechar para platicar. Primeramente quería hacer como un tipo ranking de las películas nominadas a mejor película y hacerles mi opinión rápida de cada una. Y también hablar pues en general de mis predicciones, de qué creo que va a ganar, qué es lo que yo pienso que se merece ganar y qué es lo que podemos esperar de la ceremonia pues este domingo. Pero así es, empezando con mejor película, les voy a decir de la que menos me gustó a la que más me gustó. En número 10 es All Quiet on the Western Front. Esta película que está basado en un libro que ya había tenido una versión en cine, pero esta pues es una nueva, es un original de Netflix, es de guerra. Y la verdad estaba esperando mucho sobre ella, había escuchado mucho. No soy tan fan de las películas de este género, pero dije pues la verdad me gusta que muchos están hablando sobre el tema este que tiene pues muy antiguerra. Entonces la voy a ver, obviamente, está nominada, ganó mejor película en el BAFTA. Y la vi y está bien. Desde un aspecto técnico es impresionante, sin duda. Sin embargo, no se me hizo que fuera lo suficientemente diferente como para resaltar, a diferencia de otras películas recientes de guerra. O sea, por ejemplo, si hablamos de recientes de guerra, siento que transmiten mejor su mensaje y son más impresionantes películas como 1917 o Dunkirk de Christopher Nolan. O sea, esta película está buena, pero incluso en el mensaje, que obviamente pienso que es súper importante, en especial ahorita en tiempos pues, de guerra en otros países, creo que se me hizo un poco tibia. Se me hizo un poco tibia. Yo lo he explorado más a fondo y no puedo creer que... Vamos a hablar más adelante sobre esto, pero esta es la película que si alguien se lo roba a la favorita, que ahorita, por si no lo saben, ahorita lo vamos a revelar, esta podría ganar y no lo puedo creer porque se me hace bastante débil. No sé por qué ganaría mejor película. No se me hace una digna ganadora. En número 9 tengo Elvis. Yo sé que esta película es muy controversial en ciertos grupos de personas. En general, Baz Luhrmann es un director controversial. Siento que tiene un estilo tan maximalista y único que siento que o es lo tuyo o no. Y yo la verdad ni siquiera soy tan fan de Baz, pero con esta película a mí sí me cautivó. Se me hizo súper padre. Se me hizo una forma muy original de contar la historia de Elvis desde la perspectiva del personaje de Tom Hanks, que es como su manager. Honestamente, yo sé que también la actuación de Tom Hanks ha sido muy criticada. A mí se me hace padre esto, que dentro de la película como que queda bastante bien. Y ni se diga Austin Butler, que es impresionante en el papel de Elvis Presley. Honestamente, me gusta mucho esta película hasta ahí. O sea, tampoco no creo que sea merecedora de mejor película para nada. Pero sí es una gran película que creo que pues merece su lugar aquí para estar nominada y me da gusto que lo esté. En número 8 tengo The Fabelmans. Tengo una complicada relación con esta película de Steven Spielberg porque cuando recién la vi me fascinó. Se me hizo que era como fácilmente mínimo la segunda película que más me había gustado en el año. Pero conforme lo pensé más, la volví a ver, como que hay ciertas cosas que no me fascinan de esta película. Se me hace un poco melodramática, se me hace que en partes no siento que transmite el mensaje tan bien que quiere decir. Siento que me tendría que meter en spoilers, pero sin embargo es muy bella. Sí, cuenta, obviamente es algo muy personal para Spielberg, pero sí, en especial también hay un pedazo de la película que tiene que ver cuando el personaje de Steven, pero pequeño, está yendo a la prepa, que se me hace un poco ridículo y como que no conectó tanto conmigo. Y siento que como es una parte tan grande y fundamental de la película que siento que me hizo no conectar tanto con ella como yo pensé, y siempre que la vuelvo a ver como que no me convence tanto. Pero eso sí diré, yo creo que tiene el final que más me gustó en todo el año y eso le ayuda muchísimo porque siempre me deja un muy buen sabor de boca. Pero sí, para mí es número 8 y de hecho creo que no va a ganar nada en esa ceremonia, que se me hace muy loco. Siento que es una situación similar a en el 2019 cuando The Irishman también se fue con 0 Oscars. Siento que va a pasar lo mismo aquí con The Fabelmans, lo más probable. En número 7 tengo Avatar 2. A mí me encantó esta película, también otra controversial. Yo sé que a la gente le fascina decir que no es nada impresionante, que solo visualmente, pero que narrativamente es algo super X, que no es nada especial. Pues déjenme discrepar con esa ese argumento, porque yo siento que es una impresionante película en muchísimos aspectos. Claro, es simple en su narrativa, pero eso no siento que sea algo malo. Siento que otras películas grandes de este año, del 2022, fueron de igual forma y eso no les quita lo brillantes. Siento que James Cameron regresó con esta franquicia de mejor manera. Se me hace una mejor película que la original y wow, o sea, tiene un clímax que me fascina. O sea, he visto esta película varias veces, pero la última vez que la vi en el IMAX más grande de Texas, en un museo, en 3D, obviamente. Es una de las experiencias más impresionantes que he tenido en un cine en mi vida. O sea, me sacó tantas cosas, o sea, tantas emociones, me dejó con la boca abierta. Simplemente hasta me hizo llorar al final. Yo sé que, les digo, es algo muy personal, siento que mucha gente no conectó con ella. Bueno, o sea, dicen que no contaron con ella, pero es la tercera película más exitosa de la historia por algo. Y honestamente, yo fui uno de los que les encantó. Y no puedo esperar más por ver la tercera. Yo voy a estar ahí formado desde el primer día. El número 6 es Top Gun Maverick. Para mí, no hay una película que se acerque más a ser un blockbuster perfecto del año pasado que esta película. Está al nivel de cosas como Jaws de Steven Spielberg, Jurassic Park. O sea, sí de buena es esta película. Y ¿quién lo hubiera dicho, no? ¿Quién lo hubiera esperado? Porque honestamente la primera película es buena, sin duda un producto de su época muy ochentera. Entonces no creo que hubiera sido una locura que alguien me hubiera dicho hace unos años que Top Gun Maverick iba a ser una película tan especial y tan exitosa en premios y en taquilla. Pero así lo fue y honestamente no me sorprende. Al verla no me sorprende, es una increíble experiencia, es un logro cinematográfico para mí que se va a hablar por muchísimos años. Es representante para mí de cómo el cine de comercial está dando una vuelta. Estoy Avatar y me da tanto gusto, en serio. Y Tom Cruise, toda una estrella, es de mis actores favoritos, aquí brilla más que nunca y nunca me canso esta película. Supongo que cada vez que la vuelvo a ver me gusta aún más. Y de hecho, por mí, si esta película ganara mejor película, yo sería feliz, aunque siento que ya no tiene oportunidad, la neta. En número 5, Triangle of Sadness. Hablando de películas controversiales, de nuevo, yo sé que a mucha gente no le gustó esa película. A mí me encantó. Se me hace una gran crítica social, una gran sátira de Ruben Östlund. Lo hace de una forma muy original. Tiene una estructura peculiar la película, que siento que es la razón más grande por la cual mucha gente simplemente no ha conectado. Pero yo sí, para mí funcionó perfecto. Cada pedazo de la película tiene su propósito y al verlo de lejos en general entiendes perfecto lo que trata de decir. Y en especial el tercer acto, que no quiero spoilear, toma un giro que wow. Cuando lo estaba viendo en el cine, o sea, nos carcajeábamos todos en el cine. Fue una experiencia también buenísima. O sea, si no pudieron ver esta película en el cine, me dan lástima, se los juro, porque en serio es algo que se tiene que ver en el cine. De hecho, en México siguen algunos cines independientes, no en todas las ciudades, desafortunadamente, pero si no, véanla en sus casas, es buenísima. En número 4, Women Talking. Esta es la más reciente que vi y me dejó con la boca abierta. Una gran historia feminista sobre un grupo de mujeres juntándose como en una comunidad menonita en Bolivia para decidir qué hacer después de que descubren que están siendo abusadas sexualmente mientras duermen. Sí, es fuertísima, así como suena, es fuertísima. Tiene un guión increíble que tiene que ganar el Oscar. O sea, para mí, si no gana el Oscar de guión adaptado, es un chiste y no me voy a tomar en serio la ceremonia, porque es un guión impresionante, es lo más impresionante. Sarah Polley crea una película aquí que es tan especial, tan importante, que creo que no nomás mujeres, todos tienen que ver, porque es un tema tan serio y tratado de una forma tan, tan impactante realmente, que no tengo palabras para describirlo. O sea, se tiene que ver para creer. En número 3, Everything Everywhere All at Once, o Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo. Se ha hablado a morir sobre esta película. Sin duda es la favorita para ganar el domingo. Claro, o sea, todo puede pasar, pero es la favorita. Y no me voy a molestar nadita. Es buenísima. Y tengo tanta conexión personal con esta película, tan sentimental. Recuerdo yo haberla visto por primera vez antes de que saliera. De hecho, tuve la oportunidad de ir a una función en IMAX unas semanas antes de que saliera. Ya había escuchado algunas cosas muy buenas. La vi y saliendo dije, es un clásico instantáneo. O sea, esta película va a ser algo tan especial. Lo supe desde el momento que acabó. Tiene un mensaje precioso. es sobre todo, como lo dice el título, es una película sobre todo, todo en la vida, y conectó conmigo muchísimo. Es preciosa y me da mucha lástima porque siento que si gana mejor película, de cierta forma se arruina un poco su legado, como siempre pasa con las ganadoras de mejor película. Mucha gente va a empezar a decir que está sobrevaluada, a mucha gente se le hace rarísima, se le hace que no la soportan y todo. No concuerdo para nada, a mí se me hace muy original, única, sí peculiar, pero eso es lo que lo hace tan especial. Y sí, les digo, para mí es algo precioso, precioso, y me va a alegrar muchísimo verla ganar, si es que pasa. En número 2, The Banshees of Inisherin, una historia sobre una amistad terminando, que es en parte comedia y en parte un drama bastante triste. También una sorpresa grandísima. Ya me lo esperaba de Martin McDonagh. Soy súper fan de sus películas previas, pero aquí es la mejor que ha hecho, en mi opinión. Colin Farrell y Brendan Gleeson y Kerry Condon dan de las mejores actuaciones que he visto en mi vida. Y tiene un desarrollo esta historia que nunca me vi venir. O sea, es algo que tienes que ir a verla sin haber leído nada, y esa es la mejor forma de verla. Así yo no había visto ni un tráiler y me dejó impactado realmente, porque tiene tantas cosas que decir sobre relaciones humanas, condición humana, nuestra relación con los animales, historia incluso, y se desenvuelve de una forma que es difícil no conectar con ella de una forma como profunda. Hay en particular un monólogo que tiene el personaje de Colin Farrell en una parte de la película que nunca se me olvida, sobre nobleza y ser buena persona y el legado que dejas como humano, ¿saben? En la vida, y wow, nunca se me va a olvidar. Finalmente, en número 1, para mí la mejor película de las nominadas es Tar, protagonizada por Cate Blanchett y dirigida por Todd Field. Increíble, simplemente increíble. Un estudio psicológico sobre una compositora o un artista en general cayendo en parte por las consecuencias de sus acciones, pero a la vez un estudio de la sociedad, de cómo reacciona a eso. Y al final termina siendo pues una exploración bien profunda e interesante sobre cultura de cancelación y las implicaciones que eso tiene en nuestra sociedad, y explorar las complejidades de, pues, a veces es un punto gris, no es blanco y negro, uy, a veces sí. Y otra que no me he podido sacar de la cabeza desde que la vi. O sea, realmente cada vez que la veo encuentras detalles que simplemente no viste antes. Y a veces son detalles que no están en la superficie, pero otros sí están en la superficie. O sea, cosas visuales que simplemente como tipo de repente hay fantasmas y tiene elementos de terror. Pero al final se me hace una película tan bien ejecutada que se los juro que yo, para mí, siento que ya se convirtió en una de las mejores películas del siglo, y lo digo con bastante seguridad. Pero pues aquí les van mis predicciones. Como ya dije, mejor película, yo pienso que Everything Everywhere All at Once será la ganadora, con la pequeña posibilidad de que All Quiet on the Western Front sea quien se lo robe, aunque no lo espero y no quiero que pase. Honestamente, si alguien se la va a robar, yo quisiera fuera The Banshees of Inisherin o Top Gun Maverick, pero les voy a ser honesto, creo que tampoco va a pasar. Creo que Everything Everywhere All at Once se lo va a llevar facilito, y yo feliz con que no sea All Quiet on the Western Front, por favor. Mejor director, creo que los Daniels de Everything Everywhere All at Once se lo van a llevar. Creo que esta está también bastante, pues ya se ve venir, en especial después de que ganaron el premio del sindicato de directores. Si alguien se los iba a robar, Steven Spielberg por The Fablemans, pero no creo, porque es el único premio que tiene posibilidades The Fablemans, y no creo que solo gane un premio en toda la noche. El mejor actor es Austin Butler contra Brendan Fraser. Amé las dos actuaciones. Algo me dice que Brendan Fraser todavía se lo podría llevar por su increíble narrativa que trae. Es un actor que ya pues merece reconocimiento de alguna forma después de todo lo que le ha pasado. Pero creo que Austin Butler se lo lleva después de haber ganado el BAFTA y el Golden Globe. No es imposible que se lo lleve a Brendan, pero yo ahorita mi predicción oficial es que es Austin Butler quien se lo lleva. En mejor actriz, Cate Blanchett y Michelle Yeoh. Aquí está todavía más reñido. Y siento que, o sea, como que mi corazón me dice que Michelle Yeoh va a ganar, en especial después del sindicato de actores, pero estadísticamente siento que Cate Blanchett se lo lleva. O sea, yo quisiera que fuera Michelle Yeoh, pero pues la verdad no puedo discutir sobre eso. Cate Blanchett da una actuación de su carrera, de la actuación de su carrera, y pues Tar, les digo, es mi película favorita de las nominadas, así que yo creo que Kate Blanchett se lo lleva, pero no me siento tan seguro sobre eso, totalmente Michelle Yeoh se lo puede llevar. Mejor actor de reparto, Ke-Huy Quan de Everything Everywhere All at Once, se lo va a llevar sin duda, y estoy segurísimo. Mejor actriz de reparto, una categoría caótica, yo siento que está entre Jamie Lee Curtis de Everything Everywhere All at Once y Kerry Condon de The Banshees of Inisherin. Les voy a ser honesto, a mí se me hace un chiste que Jamie Lee Curtis pueda ganar este Oscar, porque a pesar de que la amo como actriz, no manchen, esa actuación no es para Oscar. Es una buena actuación de comedia, o sea, es chistosa, o sea, me divirtió. Sin embargo, no, o sea, no está para Oscar, pero totalmente es una probabilidad. Sin embargo, yo creo que Kerry Condon, le doy la delantera a Kerry Condon y yo quiero que gane ella por The Banshees of Inisherin. Guión original está entre Everything Everywhere All at Once y The Banshees of Inisherin, pero creo que Everything Everywhere se la lleva al final. Guión adaptado está entre Women Talking y All Quiet on the Western Front, pero creo que Women Talking se lo lleva y ojalá, porque si gana All Quiet on the Western Front se me haría un chiste. Y la verdad, esa noche, si veo que guión se lo lleva Everything Everywhere, digo, si veo que guión se lo lleva All Quiet y guión original no gana Everything Everywhere, creo que me voy a asustar, creo que voy a ver muy grande la posibilidad de que All Quiet se lleve mejor película y no quiero eso. En película animada, Pinocho se lo va a llevar, ni siquiera merece que lo discuta, o sea, no merece debate, o sea, va a ganar Pinocho, sin duda. Película internacional, también, All Quiet on the Western Front va a ganar, es la única nominada a mejor película, obviamente va a ganar internacional. Documental, yo pienso que va a ganar Navalny, es un gran documental, muy relevante para hoy en día, pero totalmente siento que se lo puede llevar Fire of Love si llega a haber una sorpresa aquí. En fotografía siento que estará entre Elvis y All Quiet on the Western Front, pero creo que Elvis se lo lleva y aparte será una buena narrativa porque sería la primera mujer en ganar este premio. En maquillaje siento que está entre Elvis y The Whale, pero creo que Elvis se lo lleva. En diseño y producción yo digo que también está entre All Quiet on the Western Front y Elvis, pero All Quiet siento que se lo lleva al final. En vestuario yo digo que gana Elvis, otro de Elvis, sí, como podrán notar, siento que Elvis va a ganar bastantes Oscars y creo que va a haber un momento de susto en el que muchos vayan a pensar que Elvis igual y gana mejor película, pero yo no me preocuparía, siento que es lo mismo que pasó hace unos años con Bohemian Rhapsody, que empezó a ganar un chorro de técnicos y todos empezaron así de que uy, qué tal si se lleva mejor película, obviamente no pasó, pero creo que Elvis es la película de este año que va a tener como un efecto similar. Y en edición yo creo que Top Gun Maverick se lo va a llevar. También siento que Top Gun Maverick va a ganar sonido, pero desafortunadamente siento que van a ser los únicos Oscars que se va a llevar. Efectos visuales, Avatar 2, no manchen, esto es merecidísimo, o sea, sería un chiste que cualquier otra película ganara, la verdad. En corto animado, este es todo un debate, la verdad, porque yo sé que es controversial mi opinión, a mucha gente no le gustó el corto que es el favorito en ganar, que es The Boy, The Mole, The Fox and The Horse, que es el de Apple. A mí me encantó, se me hizo precioso, me hizo llorar y creo que va a ganar. Sin embargo, no me molestaría y creo que puede pasar que se lo robe Ice Merchants, que también es un gran corto. Y lo pueden encontrar en YouTube, es increíble también. Pero sí, The Boy, The Mole, The Fox and The Horse, siento que va a ganar sin duda. Es el favorito sin duda. Y finalmente, canción original. Yo creo que va a ganar Natu Natu de RRR. Con la poca posibilidad de que se lo lleve Rihanna por Wakanda Forever, pero no creo, siento que nadie se acuerda de esa canción, honestamente. Pero bueno, muchísimas gracias por escuchar esta edición especial de En Enfoque de los Oscars. Díganme ustedes por quién votarían, podemos interactuar ese día en Instagram, en TikTok, en mis redes, Miguel Araiza guión bajo, así me pueden encontrar, me pueden mandar mensaje de lo que quieran, de dudas, lo que sea. Y pues ahí seguiremos en contacto, pero honestamente estoy súper emocionado. Siento que viene una ceremonia muy mínimo entretenida. Va a dar mucho de qué hablar. Ojalá no hagamos corajes. Pero muchas gracias por escuchar y que tengan una gran semana.